universitario en nuestro país fue la Ciudad de México para entrar en vigor en el 2010. El camino continúa. La representación importa. Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Parque Jurásico fue pionero en inventar sonidos que nunca habíamos escuchado, pues nadie sabe cómo sonaba realmente un dilofosauro.
Estos esfuerzos le valieron 2 Oscar más, siendo una de las pocas cintas que ganan todos los galardones a los que son nominadas.
The Oscar goes to Gary Summers, Gary Rydstrom, Sean Murphy and Ron Judkins for Jurassic Park.
Parque Jurásico fue importantísima para hacer que la gente regresara al cine. La parte final de los 80 y los primeros años 90 vieron una baja de audiencia a las salas causada por la renta y venta de videos. Parque Jurásico fue el evento que hizo que la gente quisiera volver a los cines.
De Película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y baffles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Tras la recesión económica y la retirada de las tropas estadounidenses en Vietnam, los clubes de música disco se convirtieron en una vía de escape para la sociedad de la época. En Greenwich Village, un barrio cerca de Manhattan en Nueva York, nació uno de los grupos más icónicos para este género musical y para la comunidad gay, Village People. La estética del grupo nació como una crítica a los estereotipos de los hombres de los años 70, con sus disfraces de vaquero, policía, obrero, marino, indio y motociclista. Lograron convertir elementos que podrían parecer simples en una revolución de los arquetipos que conformaban Nueva York. En 1978, Macho Man y YMCA posicionaron a Village People como una de las bandas más influyentes de la época, dejando un legado musical y social.
Macho Man, yeah.
Village People, el grupo que desafió lo que se podía cantar y lo que se podía vestir. Soy Daniela Anguiano y esto fue Música W.
Tec 90 Radio Shack. Ahorra hasta 20% en hogar inteligente. Meses sin intereses y gadget de regalo. Vigencia del 17 al 20 de junio. Aplican restricciones. Sí, en Radio Shack.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La sentencia emitida no exonera a José Manuel N. como probable responsable de lo que esta fiscalía le ha señalado.
Es una vileza que busquen chivos expiatorios para meterlos a la cárcel y para decir, sí, sí, matan, pero ya los agarramos.
A mí el presidente ya me destapó 5 veces. En la primera. Ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado.
Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida.
9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes.
Ándele.
20 de junio del 2022. Ándale. Es que quedó enterrado el papelito abajo de tantos periódicos. Pero bueno, 20 de junio del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 9 de la mañana, la famosa hora de los jefes y las jefas. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Varios por ahí diciendo, es que no saludaste a las ciudades, a los ¿cierto? Estados por ahí de las 8. Es que teníamos esta llamada importante justamente con este secretario de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, que bueno, fue liberado el fin de semana y bueno, pues parece que regresa a trabajar hoy al Senado. Estaremos dándole seguimiento y es por eso que no saludé a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente que nos escucha por allá, por Sinaloa. También hoy tuvimos una plática muy interesante con Adrián López, extraordinario periodista. Saludos a la gente de Sonora, de Baja California, de Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros y no sea tímido, marque al 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Oye, ¿y te respondió Marcelo Ebrard?
No.
¿Podemos checar el
WhatsApp? ¿Para qué del WhatsApp?
Sí.
O sea, ¿para qué del WhatsApp, dirían por ahí? Sí. No, todavía no.
¿Nada?
No. Pues, ¿qué pasó? Mande stickers, antes que nada, buenos días. Nada.
Nada.
Nada, nada aún. Así que bueno, pues ahí está.
Es que lo que pasa es que hoy, ¿a qué hora? Bueno, hoy fue como a las 8 de la mañana, ¿no? Ahí tienes el tuit de Marcelo Ebrard. Y luego ahí Javier Risco cayó.
A ver, dice, a las 8 de la mañana con 2 minutos, puso 55-15-02-53-60, mi WhatsApp, para estar comunicados. Si quieren mandar mensajes, los leo, buena semana. Dijo, los leo, no les voy a contestar, así que no está faltando tanto a su palabra, mi querida Gaby.
Sí, porque Risco le escribió, pero al segundo, ¿eh? Al segundo, sí. Le dijo, manda stickers, le dijo varias cosas, pero bueno, pues ahora sí que no contesta el señor, pero tiene razón, él dijo, los leo, no necesariamente les contesto. En fin, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, en donde ya hubo cumbia, como se las pusimos hace rato, puso esa cumbia con la que nosotros despedimos. Pedimos a Geo González hace unos minutos porque el presidente dice estar muy, pero muy, pero muy feliz de que haya ganado el señor Petro allá en Colombia. De hecho, esto fue lo que dijo el presidente refiriéndose precisamente al triunfo de Petro, porque ahí por ahí le dijeron, oiga, pero usted felicitó luego a Petro. En cambio, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, pues como que se escondió detrás de un mueble y dijo, no voy a felicitar a Biden hasta que no me quede de otra. Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República hace unos minutos.
Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados, estaba un recuento de votos y cuando ya lo felicité, ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque, y otros presidentes. Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo.
Bueno, eso dice el presidente. Hay que decirle al presidente que Biden también ganó legal y legítimamente. Y también, bueno, si se iban a esperar a que Trump lo reconociera, pues a la fecha no lo ha reconocido. Pero bueno, pues ya saben, el presidente siempre en la maroma de por qué a uno sí lo felicitó y al otro pues se tardó mucho más tiempo en felicitarlo. Pero lo cierto es que le dedicó un ratito a hablar de eso, de Gustavo Petro, que nosotros también ya les dábamos la nota hoy muy temprano, pues estas elecciones el día de ayer en Colombia, estaremos revisándolas en un momento más, sí. Por ahí a las 9:30 de la mañana, estaremos revisando qué fue lo que pasó en Colombia y por qué es importante, ¿eh? Y sobre todo qué sigue también para Colombia. Así que bueno, de eso ha ido más o menos hoy la mañanera y se ha estado hablando también de temas de seguridad, por ahí anda buena parte del gabinete de seguridad, Javier Risco, y hoy, como tú decías, ya habíamos tenido algunas voces por acá.
Así es. Bueno, tuvimos la oportunidad de platicar justamente de lo que sucedió, bueno, de un artículo que escribe en el Noroeste Adrián López sobre cómo por lo menos la medición de los homicidios dolosos va a la baja, pero el tema de los desaparecidos va hacia arriba. un tema que teníamos que subrayar también, lo que sucedió en Veracruz. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con el propio José Manuel
del Río Virgen.
Uh-huh. Sobre esta grilla política que hubo, que le costó, por lo menos desde diciembre, estar encarcelado en Veracruz. El maestro Enrique Quintana también nos daba la perspectiva de esta semana, después de cómo la semana pasada las bolsas estuvieron bastante taquicárdicas, sobre todo hacia abajo particularmente, y bueno, de lo que se esperaba esta semana y algunas encuestas que publica El Financiero hoy en su portada de cómo va por lo menos la intención de voto en la Ciudad de México, si funciona o no una alianza. Y hablando de alianzas, también hablamos con Damián Cepeda, senador panista, sobre si necesita o no una reconstrucción Acción Nacional y qué tendrían que hacer, si también van a llamar a pues por lo menos rendir explicaciones a Marco Cortés como presidente del partido, Gaby.
Así es. Bueno, y ahorita nos vamos, porque yo les decía tempranito, elecciones por supuesto en Colombia, pero también elecciones en Francia. ¿Qué sucedió este fin de semana y por qué es importante? Tenemos en la línea Florencia Ángeles, nuestra corresponsal allá en Francia. Florencia, muy buenas tardes para ti, te saluda Gabriela.
Muy buenas tardes, buenos días para ustedes, Gaby, Javier. Pues efectivamente ayer vivimos la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. ¿Importante por qué? Pues porque se está renovando el Parlamento, la Cámara de Diputados, aquí se le conoce como la Asamblea Nacional, y es pues la que finalmente va a votar o no las leyes que el presidente Macron pues presente y con las cuales finalmente se hizo elegir. Y bueno, la mala noticia para el presidente es que perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2017. De hecho, así lo relatan los medios, los principales diarios en sus primeras planas el día de hoy. Por ejemplo, Le Monde dice: Macron, un voto de sanción, y el RN, que es el Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, en fuerza. También, por ejemplo, dice Le Parisien, ingobernable, y es que pues se pregunta justamente cómo va a poder gobernar Emmanuel Macron con esta falta de mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. A ver, vamos a, ahora sí que irnos por partes. En la Asamblea Nacional hay 577 curules. De la mayoría absoluta se tiene que dar con 289 votos, 289 curules, y el presidente en este movimiento que encabeza, que se llama Ensemble Juntos, pues tiene únicamente 245. Entonces, sí es mayoría, sí, pero no le alcanza para votar pues de primera instancia sus reformas. Debe siempre negociar para conseguir 44 votos y tener así la mayoría legislativa, la mayoría absoluta. Y bueno, al respecto, pues precisamente de cómo ve que se va a gobernar, hoy en la mañana en una entrevista con France Inter, la portavoz del gobierno, Olivia Grégoire, respondió lo siguiente.
On va essayer d'être optimiste, compliqué. À l'impossible, nul n'est tenu. On nous trouvera toujours pour essayer d'embarquer avec nous, de convaincre surtout les modérés qui sont aussi présents dans ce Parlement, peu nombreux, mais de nous suivre.
Dice, bueno, vamos a intentar ser optimistas, va a ser complicado, pero no imposible. Intentaremos buscar y sobre todo convencer a los moderados que están también presentes en el Parlamento de manera menos numerosa, pero bueno, intentaremos que nos sigan lo que dice la vocera del gobierno de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron no ha hablado por el momento, de hecho está desde esta mañana reunido en el Palacio del Elíseo con la primer ministra Elizabeth Borne, que también pues nos preguntamos si va a seguir o no en el puesto. Y bueno, en segundo lugar en estas curules, pues llega la coalición de izquierda, cuya figura principal es el ex candidato presidencial del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. La alianza se llama NUPS, es esta nueva unión popular ecologista y social, y consiguió 131 votos. Así que, bueno, Mélenchon ayer justamente pues daba saltos de alegría de haber sido esta segunda fuerza, digamos, política, pero insisto, en alianza. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Mélenchon.
La machine a faire tenir les gens en place. Elle est bien secouée ce soir, parce que de toute façon, on l'a battu. Il n'a pas la majorité.
Dice Jean-Luc Mélenchon, la máquina que sostiene de pie siempre a la misma gente ha sido bien sacudida hoy porque de todas maneras le ganamos, no tiene la mayoría. Y hoy también, esto fue lo que dijo anoche, y hoy en la tarde pues propuso, por ejemplo, que en lugar de que en esta nueva alianza pues cada partido se vaya, digamos, de manera independiente, recordemos que su partido, la Francia Insumisa, los ecologistas, los socialistas, que cada quien tendrá su grupo parlamentario, él está proponiendo que sea uno solo. Ya los ecologistas y los socialistas le dijeron que no, así que bueno, veremos también si eso ayuda o no a Macron en la negociación para sus leyes. Y finalmente, y lo más importante quizá, Gabriela, Javier, es pues el gran avance que tuvo el partido de Marine Le Pen, en que se llama Regroupement National. Recordemos que aquí en Francia, para tener un grupo parlamentario, se requieren por lo menos 15 diputados. Marine Le Pen hasta ahora no tenía un grupo parlamentario, tenía cerca de 10 diputados, y hoy, bueno, da un avance histórico. Ahora el partido que ella dirige tiene 89 diputados, nunca antes tuvo su partido tantos diputados, por lo cual pues ella está completamente feliz de este resultado, porque también recordemos, eso también se traduce en dinero, y el partido estaba bastante endeudado, y también pues ella dice que ahora pues esto la obliga a tomar nuevas funciones. Vamos a escuchar.
Non, je ne reprendrai pas la tête du Rassemblement national, compte tenu de l'importance de ce groupe. Je me consacrerai à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, et donc nous aurons plusieurs outils pour défendre les Français, ce groupe bien entendu, et le mouvement.
Bueno, dice que ya no va a presidir el partido Agrupación Nacional, que ahora, pues teniendo en cuenta la importancia del grupo parlamentario, va a consagrar su tiempo a la presidencia de ese grupo en la Asamblea Nacional, y por lo tanto, pues tendremos, dice, varias herramientas para defender a los franceses en este grupo parlamentario y en el movimiento nacional. Así que realmente eso es lo que más impacta de esta jornada. También un duro golpe para el presidente, que había dicho que él pues estaba comprometido a luchar contra los extremos, y vemos que tanto el extremo de la extrema izquierda, el extremo de la extrema derecha están con mucha fuerza. Y también pues la abstención, que ahora llega a un momento también histórico con 53%, también un nivel nunca antes visto en esta Quinta República. Así que pues Emmanuel Macron va empezando su segundo quinquenio, y quién sabe cómo va a ser realmente, sí, Gabriela, Javier, pues para lograr lo que él prometió a quienes votaron por él, ¿no? La gente ahora sí que le dio este voto de desconfianza, digamos, o de castigo, como le dicen acá también.
Ahora, yo nada más me quedaría, Florencia, muy completo tu reporte, muchísimas gracias, pero a ver, lo de la izquierda, lo de Mélenchon, estaba un poquitín cantado, según entiendo, lo habíamos platicado contigo cuando justamente resulta reelecto Macron, pero no sé si los números finalmente como quedan, tanto el caso de Le Pen como el caso de Mélenchon, si esa es la sorpresa, no tanto que la izquierda, digamos, le haya arrebatado un poco ese triunfo, creo que Mélenchon le apostaba también a ello, pero sí cómo queda finalmente la distribución, ¿verdad?
Así es justamente lo más, lo destacable, porque finalmente pues son las tres partes principales de cómo se va a dividir ahora la asamblea. Estos 245 para Macron, son 245, Gabriela y Javier, pero con tres partidos, no es únicamente el partido de Emmanuel Macron, es una coalición también. Entonces, el partido o la coalición de izquierda son 131, y un solo partido es el de Marine Le Pen, que tiene 89. Y también, perdón.
No, que eso está impresionante, la verdad.
Sí exactamente. Sobre todo por eso, porque pasa de 10 que tenía a 89. Y también el otro partido importante de los que en Francia han gobernado hasta antes de Emmanuel Macron, pues siempre teníamos al Partido Socialista y al Partido de los Republicanos, ¿no? El de derecha. Ellos ahora pues han únicamente tenido 74 curules, y por eso para muchos, pues digamos que es hacia quien se podría dirigir Emmanuel Macron para buscar estos 44 votos que le faltan. Sí le alcanzan. Ellos tiene 74, a él le hacen falta 44, entonces si hubiera esta alianza le daría, el problema es que el partido ya dijo que no va a contar con una, exacto, que no va con la alianza con el partido, y que si le conviene pues apoyarán al presidente, y si no pues también le harán bloque a sus reformas, así que pues sí, negociando de un lado y del otro lo va a tener que hacer durante esos 5 años, Macron.
Qué buen reporte,
5 años más, bueno.
Gracias, Florencia, te mandamos un abrazote, gracias.
Igualmente, hasta muy pronto.
Gracias, Florencia Ángeles, nuestra corresponsal allá en Francia. Bueno, pues ahora sí que así se mueven las cosas. Dice por acá Miriam Nosti, me gusta la nueva sección, lo que tienes que Javier.
Sí, no, ahí está Octavio García impulsándola. Muy bien.
Bueno, tú
muy
hoy, bien, hoy temprano le dijiste el Reumas.
El Reumas.
Octavio, el Reumas García.
Es que usted se perdió la plática de que venía con una camiseta tipo polo de Minecaxa. Entonces parecía más bien preparador físico. Entonces eso decíamos que Octavio García, el Reumas. Así que bueno, pues ahí está. Ahí está parte del contexto de por qué.
Y él te la reviró y te puso lo que tienes que Javier. Pero exacto. Bueno, Cristina Velázquez dice, envíenme un saludo, regreso a trabajar después de COVID. Bueno, pues que todo vaya muy bien, por supuesto. Y todos, oigan, a seguirse cuidando, ¿eh? La verdad es que sí, está habiendo un contagiadero tremendo. Es cierto que en general la gente está saliendo un poco mejor de los contagios, es decir, con enfermedades más cortas, pero de verdad a cuidarse lo más posible, a usar cubrebocas, y bueno, pues todos, ¿eh? Yo sé que hay interés de hacer muchas cosas. Por ejemplo, este fin de semana fue esta clase de boxeo ahí en el Zócalo Capitalino.
Ah, claro.
Que fue récord Guinness, ¿no? Récord Guinness, esta clase de boxeo. Ya no sé cuántas personas fueron, pero pues un titipuchal, diría la Barkentin. y está bien, pero nos decía el doctor Moreno, oigan, eviten de alguna manera, si pueden, eviten.
Sí, se puede.
Las aglomeraciones y los eventos masivos. Pero bueno, si ustedes fueron, cuéntenos qué tal les fue. La verdad es que la foto se ve espectacular, del Zócalo Capitalino, pues lleno de gente ahí boxeando en esta clase, y en este récord mundial, que no sé cuántas personas fueran, pero tampoco importa.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tem que enfrentar, e digo mais, como chefe de Estado, tem que tomar decisões.
Assim é o mundo.
É entender melhor o que passa em nosso alrededor.
Com Maurício Meshulam.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
Em assim as coisas.
É lunes e já está Dr. Meshu em la linha. Como está, Dr. Maurício Meshulam?
Como le va, mi querido Risco? Todo bien?
Tal? Todo en orden.
Todo en orden, doctor Meshulam, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente muy cargada la agenda internacional y hubo que seleccionar elecciones en Francia, elecciones en Colombia. Ustedes lo han estado cubriendo bastante bien, pero quisimos mirar también a otra cosa que está sucediendo en Estados Unidos concretamente y también pues por la relevancia. Es decir, en este momento estamos todos hablando, ¿no?, de las nuevas tendencias y las nuevas olas, mucho promovido por Biden, que si la OTAN, si no la OTAN, Rusia, China, todo lo que está pasando en el mundo, pero ahí está este otro elefante en el cuarto, que es Donald Trump y la posibilidad de que recupere la presidencia en unos pocos años. Esto existe, ahí está, y además la influencia que está teniendo en el Partido Republicano es enorme, ¿eh? Entonces, ¿sí?, en ese sentido, las audiencias públicas acerca de lo ocurrido el 6 de enero del 2021, estoy hablando de el asalto al Capitolio, esta manifestación masiva que se torna violenta, entra al Capitolio para intentar detener el proceso de certificación de las elecciones en las que ganó Biden. Estas audiencias públicas pues están llamando mucho la atención por el tipo de caso que están presentando, por varios factores. Primero, diría yo, por la audiencia, y segundo, por el tipo de caso que está presentando. ¿Quién es la audiencia? Hay que entender que en Estados Unidos, así como en muchas otras partes del globo, hay una enorme polarización, y esta polarización penetra incluso en cómo este evento es leído desde el lado demócrata, o desde por lo menos la mayoría del lado demócrata. Se trató de un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, hubo quien lo llamó hasta un acto terrorista, y del otro lado, en el Partido Republicano, por lo menos en el corazón del Partido Republicano, esto es visto como un discurso político legítimo. Era gente que creía o que pensaba, sentía que en las elecciones hubo irregularidades. Y pues sí, fue una manifestación que se salió de control, como tantas otras manifestaciones, ¿no? No se salen de control. Pues esta es una más de las que se salió de control. Y sí, efectivamente hubo violencia, como ha habido violencia en otras manifestaciones de izquierda. Así lo plantea, ¿no? Entonces, el definir exactamente qué ocurrió, el relatar...
¿Y quiénes son culpables, no?
No, sí. Los detalles, ¿no?, de lo sucedido, pues penetra justo en esta narrativa. Y aquí creo que vale la pena comprender que fíjense, 50% dentro del Partido Republicano, es decir, del electorado republicano, 50% considera que esto fue un acto patriótico, es decir, los manifestantes llegaron y estaban luchando por algo que tenían correctamente que defender. Pero hay un 50% dentro del Partido Republicano que sí quisiera saber qué pasó, que no está tan de acuerdo con lo sucedido y que sí quiere encontrar cuáles son los detalles. Recordemos que el propio Partido Republicano aproximadamente 70, entre 60 y 70, dependiendo obviamente la encuesta, entre 60 y 70% de electores considera que hubo un fraude electoral, pero ahí tenemos también un 30, un 40% aproximadamente de personas que no están tan seguras de que hubo un fraude electoral. Y vale la pena considerar que esta es justo la audiencia, esta audiencia dentro del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Demócrata pues ya hay un convencimiento de lo sucedido, o sea, ya lo llaman un golpe de Estado, ya saben que no hubo fraude electoral, el Partido Demócrata dice pues Biden es un presidente completamente legítimo y esto fue un acto brutal en contra de las instituciones de nuestro país dentro del Partido Demócrata. Pero dentro del Partido Republicano sí hay un sector que duda de si efectivamente esto fue un acto legítimo, duda de si efectivamente hubo o no hubo un fraude electoral. Por supuesto, preferiría ver a Trump como presidente, sin duda, pero no están de acuerdo con estas formas y no están de acuerdo con lo ocurrido. Entonces, aquí, digo, vale la pena comprender cómo se está tejiendo la narrativa, porque esta narrativa va muy, muy dentro de esta mirada del Partido Republicano, de la ley y el orden. ¿Qué ocurrió ese día? Se rompió la institucionalidad estadounidense. Eso es lo que nos cuenta la historia que están tejiendo desde las audiencias públicas, ¿no? O sea, se rompió la institucionalidad, se rompió el orden. Podemos ver estos testimonios, ¿no? Por ejemplo, de los policías que están diciendo, me sentía yo en una zona de guerra, yo no estoy preparada para pelear una guerra, yo no tengo ese entrenamiento de combate y yo estaba resbalándome en la sangre de mis compañeros, los policías. O sea, es este respeto a la institucionalidad que fue violentado por gente que no solamente dudaba acerca de si hubo o no hubo un fraude electoral, sino que quiso detener una certificación que tenía toda la legalidad.
Pero entonces, doctor, entonces, ¿es buena noticia o mala noticia que el 50% de los republicanos se lo cuestione? O sea, porque a mí me parecía que era como un escándalo que apenas el 50% dijera, quiero saber qué sucedió. Y no secundo este tipo de acciones sociales o con algún tipo tinte político. ¿Es buena o mala noticia?
Bueno, es que depende cómo lo quieras ver, por supuesto, pero la pregunta es muy buena. Es que la pregunta es muy buena. Es que justamente aquí hay que comprender que, mira, hay un sector dentro del electorado estadounidense, un sector importante dentro del Partido Republicano, que no importa lo que les presentes. No importa los testimonios de Ivanka, claro, Trump o de William Barr, que era el fiscal, ¿no?, el procurador general de Estados Unidos, un gran aliado de Trump durante la mayor parte de su gestión, y que dijo, no hubo fraude electoral, no hay evidencia de fraude electoral. Ivanka Trump diciendo, ella misma diciendo, pues yo la verdad creo mucho en William Barr, en este fiscal, y si él dice que no hubo fraude electoral, yo coincido con él en que no hubo fraude electoral, lo está diciendo la hija del presidente. Pero ¿cómo lo lee este porcentaje? Sí,
porque además después de esto, en estos días, el propio Donald Trump ha estado incluso descalificando a su hija, hace apenas unos días, diciendo que Ivanka casi de, en fin, como que... como que le anda patinando por ahí el cerebro, casi dijo, y descalificando, o sea, para no perder la narrativa, pues, ¿no? O sea, no está tan fácil de revertir la narrativa de quienes están seguros, uno, de que sí hubo fraude electoral, dos, de que lo que hicieron los que irrumpieron en el Congreso, pues, no estuvo tan mal, y tres, que en una de esas, que qué bueno que regrese Trump, ¿no?
Ese es el punto. Esa audiencia está ya totalmente convencida de lo que Trump diga y de que sí hubo fraude electoral y por lo tanto esto forma parte de la conspiración. Aquí lo interesante es que están tratando de construir un caso criminal y este va a ser el análisis de las próximas semanas. Lo que están tratando de hacer desde el Congreso en estas audiencias públicas es mostrar que hubo un plan y así lo dijo, fíjate, o sea, Liz Cheney, la hija del expresidente Dick Cheney, que es republicana, por supuesto, muy conservadora, pero que esta es parte del comité, y dijo, hubo un plan de 7 partes debidamente pensado, orquestado, premeditado para revertir el resultado electoral, y Donald Trump sabía perfectamente, esto es lo que dicen, que esto era ilegal y que ya le habían demostrado, le habían indicado que no hubo fraude electoral y por lo tanto tuvo la intención. Si tú muestras que hubo intención, aún sabiendo que se estaba cometiendo una ilegalidad, ahí tienes un caso criminal y obviamente pues están tratando de defenderlo, Trump está tratando de defenderse en el sentido de, a ver, no, yo sospechaba que hubo un fraude electoral y estoy en mi derecho legítimo de protestar y de agotar las últimas instancias.
Pues interesantísimo, la verdad, interesantísimo, y todavía siguen, así que bueno, pues vamos a ver esto por dónde camina.
Sí, llevan 3.
¿Qué impacto tiene esto? Gracias, querido doctor, te mandamos un fuerte abrazo.
Al contrario, un saludo a toda la audiencia. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Hasta pronto.
Abrazo. Gracias, Mauricio Meshulam. Lo pueden seguir en @MauriMM. Leerlo en El Universal, por supuesto. Y bueno, todos los lunes está aquí con nosotros. Y hablando de que hoy es lunes, no estamos en la cumbia, estamos en el mambo, pero así es esto, porque nosotros brincamos de ritmo en ritmo, mi querido Javier Risco, porque es lunes de la Gaceta UNAM.
De la UNAM, oye, muy bien.
Oye, y trae en la portada algo que le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestro querido Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque lo que traen en la portada, Javier Risco, es lo que se inauguró en Tijuana, precisamente.
Así es, de portada trae Centro de Pensamiento con Perspectiva Global, inauguran la Estación Noroeste de Investigación y Docencias en Tijuana, que estudiará los desafíos de las migraciones. Hay una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera norte, así que bueno, sí, hoy le dedican una extraordinaria portada a... Habría que hablar, ¿no?, de esta Estación Noroeste de Investigación y Docencia para ver cuáles van a ser los principales puntos de estudio, pero esa es la portada del día de hoy. Y también, Gaby, le dedican una muy buena parte al tema de la sequía, al tema del agua en el país. Sequía dispara aumento de precios en productos del campo, es la nota principal, digamos, de la Gaceta. Falta planeación en cuanto al agua, no se han tomado las medidas necesarias para prevenir la falta de precipitación. Además, en muchas ciudades con hacinamiento hay sobreexplotación, parte de lo que dice un especialista consultado por el reportero Hugo Maguey. Así que le dedican muchísimas hojas y muchísimo análisis también al tema del agua, Gaby.
Sí, y también, bueno, ya saben que los lunes, ya desde hace rato, traen 100 años de muralismo. El día de hoy dice, hoy adorna una de las paredes exteriores de la preparatoria 4, plantel Vidal Castañeda y Nájera. Sin embargo, la historia del mural México Moderno, País de Antigua Cultura, inició en el 57, cuando al artista guanajuatense José Chávez Morado le fue comisionado para crear esta pieza principal del pabellón mexicano en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas, acontecida en 1958. Vale mucho la pena, ya saben que cada lunes traen ahí alguno de los murales y hoy pues traen este precisamente. ¿Y qué más, señor Risco, para cerrar?
Para cerrar también, bueno, pues por supuesto el tema del trabajo infantil, que es un tema recurrente en la Gaceta. No sueltan la crisis del trabajo infantil. Dice, aumenta el trabajo infantil en México. Hay 3,850,000 menores de edad en actividades laborales. Y dice, y también lo subraya como parte incluso del efecto de la pandemia. Gaby, que también la semana pasada la Gaceta hablaba de los efectos psicológicos de la pandemia. Bueno, pues también hoy hablan de los efectos sociales.
Bueno. Estoy aquí, prende y apaga el micrófono. Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Nos escribe por acá Surk, dice, fuimos 14,299 en mega clase de box. Rusia en 2017 tuvo 3,250, knockout a Rusia. Así que bueno, las imágenes sean muy bonitas. Y regresando a la Gaceta UNAM, ya saben que la encuentran de manera gratuita en las plataformas digitales de la Gaceta, o si la quieren impresa, que siempre vale la pena porque tiene un diseño espectacular, también la pueden encontrar. Así que así las cosas esta mañana. Ya anda por acá Octavio García con algo de lo que tienen que saber. Ahora sí vamos a poner música para irnos al corte. Andamos con los Beach Boys porque hoy cumple 80 años uno de ellos, no sé cuál, pero uno de ellos.
Brian Wilson.
Así que estamos en contacto. Feliz cumpleaños, tampoco creo que nos esté escuchando, pero bueno, por eso nos vamos con los Beach Boys al corte y regresando vamos a ir rápidamente a Colombia nada más para tratar de entender qué fue lo que sucedió allá el día de ayer.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Javier, aquí estamos con lo que tienes que saber. Los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa se posicionan como los más sangrientos para México, pues directamente se enfrentan en 36 municipios donde han fallecido de manera violenta 2,494 personas, es decir, 40% de 6,141 asesinatos reportados en los 170 municipios más violentos del territorio en lo que va del año. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 170 municipios más violentos se han cometido 6,141 asesinatos en los primeros 4 meses del año, de los cuales 4,883 se presentaron en 125 demarcaciones que albergan a 2 o más cárteles. Luego del linchamiento de Daniel Picasso en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer justicia por su cuenta y confiar en las autoridades, pues sostuvo que en su administración no se permite la impunidad.
Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir. Nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano.
Durante la tradicional conferencia mañanera del presidente este lunes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que los delitos del fuero federal han disminuido desde el inicio de la administración actual, teniendo su nivel más bajo en 4 años. Hoy presentamos los resultados hasta el mes de mayo que reflejan la baja en la incidencia delictiva de la mayoría de los delitos. Hoy se trabaja con estrategia, inteligencia y con acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales, sostuvo la funcionaria de la 4T. Esto fue lo que tienes que saber. Regresamos con ustedes, Gaby y Javier, en Así las Cosas y vámonos a surfear con los Beach Boys.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Tendremos un enlace a Colombia con el periodista Jorge Galindo de El País, ya que en la segunda vuelta presidencial ganó el candidato Gustavo Petro.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es diversidad, es W. Diversidad en W. Escuchas W Radio. Orgullo sí. Prejuicio. Jamás.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24. I've been
searching. Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
¿Qué onda, raza? Ustedes ya nos conocen, pero si no, somos Eduardo Videgaray.
Y su servidor José Ramón San Cristóbal, y los invitamos a que nos escuchen en La Corneta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Obvio, aquí mero en W Radio.
W Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
¿Y esta sandía sale buena?
Mire, ¿de dónde me la traen?
¿Y acepta Cody?
¿Cody?
Si tienes celular, cobra con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
Elliot Page se convirtió en el 2021 en el primer hombre abiertamente trans en aparecer en la portada de la revista Time.
En este 2022, su personaje, Vandia, en la serie The Umbrella Academy, se transforma en Víctor.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio,
jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí! 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.
96.9.
Así
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Concluyen carreras solo 26 de 100 alumnos de primaria.
Reforma.
Capitaliza Morena el gasto social.
Milenio.
Ebrard lanza comisión de defensa de la 4T para ir por candidatura.
Excelsior.
Gobernadores, los más sancionados por la revocación.
La Jornada.
Colombia elige a Petro, su primer presidente progresista.
El Financiero.
Pide el Consejo Mexicano de Negocios certeza para la inversión.
El Economista.
Compromisos de Pemex para bajar emisiones sin definir plazos.
Estás escuchando Así las cosas.
Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, con amor y con alegría.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos y rápidamente...
El presidente, el presidente hubiera estado orgulloso.
De nosotros.
Orgulloso de nuestro fondo musical.
De nuestra fondo
Nada
musical.
Más lo digo, sí. Exacto.
Mándenle este separador al presidente de la República, porque ya que puso cumbia en la mañanera, pues para que vea que nosotros estamos a tono. Pero bueno, antes de terminar el programa, nos queremos ir rápidamente a Colombia. Y fíjate que veía yo aquí en Twitter un tuit de Javier Lafuente. Javier Lafuente, ustedes lo conocen, este gran periodista, subdirector del País América, el País México, con el que hemos hablado en muchas ocasiones, y dice: meses esperando a escribir este tuit, le he ganado una apuesta al señor de los datos, a Jorge Galindo. Ya ves cómo se llevan ahí en el país.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa es que sí sucedió algo interesante el día de ayer allá en Colombia. Ya saben, gana Gustavo Petro la presidencia de ese país. Pero bueno, estaba entre que si cerrado o no cerrado. Decía también Jorge Galindo ayer en su timeline, pues lo que sí queda claro es que la polarización en Colombia es evidente. Y tenemos precisamente en la línea telefónica a Jorge Galindo, periodista del País. Jorge, te saluda Gabriela. Buenos días.
Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Te ganó Javier Lafuente una apuesta?
No se podía aguantar a decirlo en Twitter.
Exacto.
No podía aguantar.
Ya ves cómo son.
Así es, ese es la fuente. Así es, ese es la fuente.
Oye, Jorge, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Colombia ayer? Bueno, ya sabemos el resultado, obviamente, gana Petro la presidencia, pero para explicárselo a quien nos escuchan aquí en México y dicen, bueno, pero pues eso es allá en Colombia, ¿por qué sería importante? ¿Qué resaltarías, Jorge?
Pues a ver, yo creo que lo primero, aquí hay dos titulares, uno es quién ganó, uh-huh. Es justo el trino al que te estás refiriendo, uno es quién ganó, ganó Gustavo Petro, ganó la izquierda, una izquierda además determinada, un tipo específico de izquierda, que no es el centro-izquierda moderado. Petro tiene una historia de activismo y de política que viene de la extrema izquierda y luego se ha ido moviendo hacia el centro, pero viene de donde viene. Ese es el primer titular. Petro, primer presidente de izquierda y una izquierda determinada en Colombia en 200 años desde la independencia. El otro titular es, efectivamente, Colombia sigue, la gente que vota en Colombia, el votante colombiano, sigue dividido en dos mitades más o menos iguales. Y es que esa plantilla de dos mitades de voto la hemos visto en esta segunda vuelta, la vimos también en la segunda vuelta del 18, en el referéndum, en el plebiscito por la paz del 16 y en la segunda vuelta del 14. Se repite una tras otra. Y cuando dejemos de hablar de quién gana, de quién ganó, ¿sí? Pues inevitablemente esas dos mitades seguirán ahí, ¿sí?
Claro.
Y seguirán estructurando la política colombiana.
Claro, sí, claro.
Específicamente, Jorge, ¿qué subrayarías de, a ver, más allá de lo que se dice en una campaña, más allá de las promesas que muchas veces, como dicen, se las lleva el viento? Vaya, ¿con qué bandera ha llegado Petro? ¿Cuál es, de alguna manera, el tema del por qué ganó Gustavo Petro específicamente? ¿Tiene que ver con su discurso o tiene que ver más bien con un hartazgo del electorado?
Pues salimos de la primera vuelta, el 29 de mayo, por la noche, diciendo, y esto es un trino que no es mío, de hecho, es de Catalina Gil Pinzón, que es mi pareja, que puso en Twitter, ella es colombiana, puso queda claro que Colombia ha votado por el cambio al pasar Rodolfo y Petro a segunda vuelta. Ahora nos falta decidir por qué cambio nos vamos, ¿sí? Que es tal cual lo que pasó. Había dos candidatos con un discurso construido contra el establecimiento, contra el establishment, contra las élites en segunda vuelta. Pero claro, con dos propuestas anti-establishment muy distintas. Y una le ganó a la otra por 700.000 votos. Y yo creo que el por qué le ganó una a la otra por 700.000 votos tiene que ver con el hecho de que Colombia es un país que se ha movido a la izquierda o al centro-izquierda en bastantes cosas y la mitad conservadora de la élite política, esto no lo ha acabado de ver ni lo ha acabado de entender. Cuando uno mira la posición de los colombianos y de las colombianas en cuestiones económicas, en cuestiones de libertades individuales como el aborto y demás, resulta que no es un país tan conservador como algunos parecen pensar, ¿sí? Y yo creo que precisamente esa es la razón por la cual ha sido Petro quien ha logrado esa ventaja extra. Efectivamente, la inmensa mayoría de Colombia quería cambio. Por eso pasaron estos dos a segunda vuelta, pero a la hora de elegir entre qué cambio, entre un tipo de cambio o el otro, pues se quedaron con el cambio que venía desde el lado izquierdo del espectro ideológico.
Sí. ¿Y qué decir también de esta mujer de Francia, que evidentemente pues tiene Francia Márquez, que tiene también ahí un papel importante? ¿Qué decir un poquito de ella, Jorge?
Pues Francia Márquez ha sido, yo creo, esto es una hipótesis, aunque en primera vuelta ya la comprobé con algunos datos, ha sido sobre todo fundamental con el voto en una de las regiones de Colombia, en el Pacífico colombiano. Francia Márquez es afrocolombiana, tiene una historia de activismo de larga data desde abajo de la estructura económica y territorial del país, desde hace muchos años en la región pacífica. Y cuando uno acude a los datos, lo que uno ve es que, al menos en primera vuelta, en segunda todavía no he tenido tiempo de mirarlo, el crecimiento de Petro entre este año, entre el 22 en primera vuelta y lo que obtuvo en el 18 en segunda vuelta, sí, es mayor a más proporción de población afrodescendiente hay en cada municipio. Y la manera más fácil que tenemos de explicar eso es porque Francia Márquez estaba en su candidatura. Interesante es también, y por eso será divertido ver los datos en segunda vuelta, que la candidata a vicepresidenta de Rodolfo también era afrodescendiente. Sin embargo, no venía del mundo activista, ¿sí? Venía de otro ámbito ideológico y de otro ámbito político. Y lo increíble es que todavía ha aumentado más la participación del Pacífico colombiano en segunda vuelta, cuando ya estaba en puntos muy, muy, muy elevados. Yo creo que eso es lo primero respecto a Francia Márquez. Lo segundo va a ser tener durante cuatro años, por primera vez, a una mujer afrodescendiente en la vicepresidencia del país, que la hubiésemos tenido también con Rodolfo Hernández, y ver cómo es la relación de una persona que además, en el caso de Francia, viene del activismo, claro, y de un activismo muy particular y desde abajo, con las instituciones políticas de Bogotá, claro, de la capital. Claro, ¿sí? Claro, entonces, claro, claro. Eso va a ser políticamente bien interesante, claro, de ver.
Sí, el ánimo para cerrar en una muy breve, ya sabes cómo son los tiempos de radio, Jorge, pero ¿se ve un país dividido, polarizado, o más bien ha cambiado algo de después de las elecciones, después del triunfo?
O sea, polarizado en términos de posiciones distintas sobre aspectos clave, sí, por supuesto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero esto no es un problema necesariamente. Yo escribía una de las cosas más largas que escribí al principio de la campaña fue, hombre, pues quizás en Colombia ya iba siendo hora de que hubiese una división de opiniones más clara en las élites políticas, que expresara la división que existía en la base. El problema con la polarización es cuando pasamos de la ideológica a lo que los politólogos llamamos la afectiva, ¿sí? Cuando es el rechazo como rival al que tienes enfrente ideológicamente. Cuando es una división de opiniones, ¿sí? Eso no es necesariamente un problema, sobre todo si refleja de verdad posiciones distintas, sí, e intereses distintos en la sociedad. Entonces, en ese sentido, Alejandro Gaviria, que era un precandidato de centro y rector de la Universidad de los Andes, exministro de Salud, que quedó por fuera de las candidaturas y después se unió a la de Gustavo Petro, él justificó que se unía a la de Gustavo Petro porque decía, una de las cosas que decía era que con Petro llegando a la presidencia, él creía que había una parte importante de las opiniones y de los intereses materiales del país de los excluidos que se van a sentir incluidos en el sistema. Sí. Entonces, sí. si eso acaba sucediendo, la polarización no es una mala noticia. El problema será, y tendremos que estar muy atentos a esto, si se transforma en algo esencialmente afectivo, si claro. efectivamente se convierte eso en algo de, sí. de odios. Sí. Eso es lo importante. Totalmente. Entonces, es ese equilibrio muy difícil. Uh-huh. Y a ver qué tal le va a Colombia en los próximos 4 años.
Qué buen análisis, totalmente de acuerdo. Gracias, querido Jorge, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge, abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Jorge Galindo, periodista del País, así las cosas por allá en Colombia. Y nosotros...
Pues ¿con qué más? Pues sí. Pues sí. Cumbia, uy, 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 uy.
Porque aquí estaban hasta que Beach Boys, que fuiste. Paul McCartney, que no sé qué. Pues, no, hablando de Colombia.
Paul McCartney.
Paul McCartney.
Exacto.
Bueno.
Nos vamos, Gaby.
Señoras y señores, mañana 6 de la mañana y con esto a bailar, que es lunes. ¡Súbale!
Y es verdad, a bailar mi cumbia. Apuren bailadores, cumbia, traigan velas y rones, cumbia, que la cumbia prendida, cumbia, a bailar nos convida, cumbia, y que siga la cumbia andando, que quiero amanecer bailando.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto que precio, hasta junio 22.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En 2021, el jugador de fútbol americano Carl Nassib
fue el primero en activo dentro de la NFL en declararse gay.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio, jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Llega a la moda. Aprovecha 30% de descuento en pantalones de mezclilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
En 1993, una cinta cambió para siempre el mundo del cine, Parque Jurásico. Y ahora disfrutas de muchos legados que esta producción nos dejó. En The Película te presentamos por qué Jurassic Park es un clásico y revolucionó la forma de hacer cine.
Welcome to Jurassic Park.
Primero que nada, promovió una revolución en los efectos especiales. Parque Jurásico combinó sabiamente los efectos mecánicos con los creados por computadora, logrando que la gente creyera que, verdaderamente, los dinosaurios volvían a la vida. Ese esfuerzo le valió el Oscar y cambió para siempre la forma de planear las cintas.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así que no has bajado la aplicación.